Comenzamos inmediatamente con el análisis a esta hora de la mañana con Carlos Chardón. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Ray.
Carlos, los talibanes están negando ser los autores de un atentado en Kabul que dejaron a 80 muertos y más de 300 heridos. Esto ocurrió durante esta madrugada. Mientras nosotros estábamos durmiendo, el mundo estaba, en esa parte del mundo estaba explotando. Un coche bomba llegó y pues los talibanes están diciendo que nada tiene que ver con eso. Hasta el momento, ningún grupo se ha aceptado la responsabilidad de este atentado, pero sí ya se dice que hay 80 muertos y más de 300 heridos. ¿Tu reacción ante este ataque?
Lo que aparente, y esto es aparente nada más, ha pasado, es que surgen grupos adicionales. Y esto es muy posible que sea resultado de una escisión de uno de los grupos tradicionales con un grupo nuevo. Y por eso es que ninguno de los grupos tradicionales ha reclamado la...
O otro grupo, porque está el Estado Islámico, están los talibanes, está, bueno, Al-Qaeda, yo creo que es lo mismo. Entonces me imagino que ahora vendrá otro grupo más.
Es muy posible, mira, río revuelto, ganancia de pescadores. El control de gran parte de Afganistán es de lo que estamos hablando. Y para que conseguir ese control, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que se da la impresión de que el gobierno no controla ni aún la ciudad, la capital. Y esto es parte de una estrategia de desestabilización. Así que es interesante que nadie haya reclamado, porque generalmente inmediatamente alguien reclama. Y por eso es que uno tiene que asegurar, y esta es especulación de la madre, que es una disidencia de uno de los grupos principales, o que es un grupo nuevo, pero claramente constituido de personas que tienen la experiencia para hacer coche compra, ¿eh? El que sea sí. Nuevo no quiere decir que estas personas sean nuevas en este negocio.
El que fue. Bueno, Carlos, ahora en otras noticias, otro lugar que parece que ha explotado una bomba en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Alemania. El expresidente John F. Kennedy en el 1963 dijo una frase: "Ich bin ein Berliner". Soy un berlinés.
Yo también soy un berlinés.
Así lo dijo. Y la frase ahora de Donald Trump es: "Bad, very bad". Malo, muy malo. Hablando sobre los alemanes o su superávit exportador en Bruselas y vía Twitter. O sea, esa relación que había hecho Kennedy parece que en este momento está en el lado contrario.
Bueno, Kennedy está muerto y ese mundo también está muerto. Kennedy cumplió 100 años, hubiera cumplido 100 años el 29 de este mes pasado. Así que verdaderamente lo que estamos hablando es de otro mundo. Es como si, como habla, en realidad, mira, estamos hablando del siglo pasado, que fue muy diferente a la cosa. Ese es número uno. Número dos, la señora Merkel se resistió bajo Obama y se ha resistido bajo Trump a bajar el déficit que tiene Estados Unidos en la balanza de pagos con Alemania. Lo hizo con Obama. Obama trató, lo que pasa es que no lo decía abiertamente, pero la estuvo presionando. Estados Unidos le compra dos. Por encima de lo que le vende, le compra 256,000 millones, lo que llamamos en Estados Unidos billones. Así que estamos hablando de ese aspecto, pero hay otro elemento que hay, que es lo que ha generado esta tormentita. Y es que la señora Merkel va a elecciones en septiembre, y una de las personas que menos quieren los alemanes es Trump, y la señora está en plena campaña.
Claro, ella lo que está utilizando es a Trump como campaña política.
Claro que sí, eso es lo que ella está usando, campaña política. Hay que darle por la cabeza a este arrogante que cree que dirige una nación mayor que la nuestra y más poderosa que la nuestra. Y los alemanes les encanta cuando le cantan eso, porque acuérdate, esta es la Alemania del Kaiser y esta es la Alemania de los nazis, ¿eh? No ha cambiado muchísimo. Los nazis
Bueno.
del Kaiser estarán muertos, pero es la misma cultura de superioridad aria alemana.
Carlos, mientras eso está pasando también en esta parte del mundo, el presidente de Estados Unidos planea anunciar pronto en Florida una serie de cambios a la política hacia Cuba que podrían endurecer significativamente las condiciones para el comercio y los viajes estadounidenses a la isla. Al llegar a poder en enero, Trump ordenó a su equipo hacer una revisión integral de la política de apertura a Cuba impuesta a partir de diciembre del 2014 por su predecesor Barack Obama. Todavía no ha completado eso, pero se espera que suspenda los viajes y que sea más fuerte, incluso con los que antes podían viajar hacia Cuba. ¿Tu reacción?
Bueno, esto fue una de las promesas. Nosotros nos estamos quejando diariamente de que no ha cumplido con sus promesas. Aquí tú tienes una de sus promesas a tratar a Cuba de una manera diferente. Pero lo interesante es que mientras trata a Cuba de una manera diferente a la que Obama estableció, está tratando a Putin de una manera diferente también.
¿Cómo lo trata?
Pues, está señalando de que los que son amigos enemigos tradicionales de Putin, que es esencialmente NATO, la OTAN, lo que decimos en inglés NATO, y a Alemania particularmente, y los países de Europa, pues simplemente no están haciendo lo que deberían de hacer y que él no está dispuesto, y todavía no lo ha dicho, vamos a ver cuándo lo dice, que él no está dispuesto a seguir sufragando los costos de la OTAN. Eso es lo que le falta a él por decir en esta guerra de palabras, que no va a ser de palabras, va a ser de billetes.
Bueno, ahora Carlos, también otras noticias que analizamos. Un grupo de venezolanos protestó en New York al grito de Goldman Sachs, qué vergüenza. Unos 40 venezolanos protestaron frente a la sede del Banco de Inversiones en Nueva York, furiosos por la compra de bonos por 2.800 millones de dólares al gobierno de Nicolás Maduro, vestidos con gorros de béisbol. Con los colores de la bandera venezolana y agitando banderas de su país, los manifestantes llevaban carteles con leyendas como Goldman Sachs apoya a la dictadura venezolana. Esto después que Goldman compró unos bonos de la petrolera venezolana a precio de pescado abombado. Carlos, y ya incluso la oposición está diciendo que cuando el gobierno de Nicolás Maduro caiga, van a investigar eso. Y que todo esto le van a dar a revertir. Pero Goldman lo que dice es, bueno, nosotros no le compramos directo a Maduro, compramos a través de otra persona que tenía los bonos y los compramos a buen precio. Pero el capitalismo comiéndose a Venezuela, ¿qué te parece?
Bueno, no se lo está comiendo. Esto es lo que es, para empezar, estos son unos bonos de la petrolera venezolana, del gas o de Cisco, de alguna de las dos debe ser. No has mencionado cuál de ellos, pero estos bonos, pues simplemente, como ahí se dice, que había un dueño de ellos. Estos no son bonos nuevos, ¿eh? Son bonos existentes. Y lo que ha hecho es, la situación de Venezuela es tal que se espera que no puede estar pagando los intereses sobre los bonos y que es posible que venga lo que se llama un default, lo que sucedió en Puerto Rico. Así que le pasó a los bonos esto lo que le pasó a los bonos de Puerto Rico. Los fondos buitres los compraron a precio de pescado abombado y entonces ahora van a pretender de que la corte les pague como si hubiera sido el pescado no hubiera sido abombado. Pues eso es lo que está especulando a Goldman Sachs. Ellos han comprado a precio de pescado abombado y Espera que una vez se normalice la situación, puedan cobrarlos por lo que, por su precio nominal, lo que estaba en el bono, no por el precio tan bajo por el cual lo compraron ellos. Esto es típico especulación, esto Goldman Sachs en este sentido se ha convertido en qué, en un fondo buitre. Pero
Que eso fue lo
está
mismo que hicieron
funcionando.
en Puerto Rico, ¿no?
Exacto, exacto.
Se aprovecharon de la desgracia de un país para comprar a precio barato.
Mira, y también lo hicieron en Argentina, pero ¿por qué los llaman fondos buitres? El buitre es un animal que vive de los animales muertos. El buitre no ataca a los animales vivos y fuertes. El buitre espera que esté muerto o que esté ya moribundo, que no se puede defender para venir, picotearte y comerte. Y por eso es que entonces existen. La función del buitre es muy importante en la naturaleza. Limpia la naturaleza de los animales muertos.
O sea que
Por eso.
el buitre hace falta de vez en cuando.
Siempre hace falta, porque siempre hay alguien muriéndose y va a haber a alguien que tiene que entonces viene y se lo come. Y entonces, en otras palabras, los buitres no llegaron al pescado abombado. Se lo comieron antes de que se abombara.
Okay, bueno. Carlos, eso es un punto. Entonces, tengo un sonido también por aquí. Ya lo tenemos listo. La doctora Miriam Ramírez de Ferrer habló sobre el caso de Oscar López y sobre el caso de Venezuela. Vamos a escuchar un minuto de esta entrevista que dio la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Por favor, Héctor Samuel, adelante.
Muchas personas se expresaron, sobre todo venezolanos, cuando escucharon a este hombre puertorriqueño dándole un respaldo al presidente Nicolás Maduro en medio de todos los crímenes que está cometiendo este presidente. Usted como puertorriqueña, ¿qué tiene que decirle a esos venezolanos que están indignados con las palabras de un puertorriqueño?
Pues me avergüenza que un puertorriqueño lleve el nombre de puertorriqueño y haga una cosa así, inclusive se le dé publicidad de forma tal que parezca que pueden haber más personas en Puerto Rico que respaldan lo que está pasando en la hermana en la hermana nación de Venezuela. O sea, estamos recibimos a diario información, vemos vídeos en nuestros sistemas de computadora y estamos verdaderamente bien apenados con lo que está pasando con nuestros hermanos en Venezuela y no respaldamos en ningún momento nada, ni que haya dicho este señor, que ya ustedes ven que no solamente quiere intervenir en la política de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, sino que quiere intervenir en otros asuntos. Una persona que en realidad no tiene standing, no estamos hablando de una persona que ha tenido una vida ejemplar y que ha luchado por los pobres, sino que ha usado la violencia y
Bueno.
participaba o era parte de los grupos que hicieron violencia que hoy en día se transmite a nivel del mundo ya de una forma peyorativa a los seres
Ahí
humanos
escucharon,
y que
ahí
están, y
escucharon.
como dije.
Dice, me avergüenza, Carlos Chardón, este mensaje, ¿es único de Miriam Ramírez de Ferrer o hay personas que también pensaron de la misma manera en Puerto Rico?
Mira, yo creo que la inmensa mayoría de los puertorriqueños han pensado de esa manera. La inmensa mayoría están conscientes de lo que sucede en Venezuela, de la tragedia por la cual Venezuela pasa, del abuso sistemático por parte de las Fuerzas Armadas, dirigidas por Maduro, pero más importante, cuando hablamos de Fuerzas Armadas venezolanas controladas por los castristas, esto es bien importante, controladas por los castristas. Así que pues, y aparentemente lo que está buscando Maduro es cuando muera a Raúl Castro, que ya tiene el derecho a morirse en cualquier instante de esto por la edad que tiene, cuando muera a Raúl Castro, pues entonces que él heredar el manto de líder del castrismo americano. Eso es lo que está buscando Maduro y por eso se buscan aliados como Carlos López, y otras personas que lo que están buscando es simplemente un poco de publicidad, porque las medidas, las cosas que ellos apoyan, simplemente no los apoya el pueblo.
Don Carlos,
lo que dijo Oscar López Rivera y lo que hizo Oscar no tiene ni ha jamás tenido apoyo del pueblo puertorriqueño.
Bien, don Carlos, con respecto a este señor Oscar López, le pregunto, ¿usted piensa que esto está sucediendo simplemente pues por la... ¿Ves? Porque recientemente salió de la cárcel y todo el mundo está hablando de él, y que esto poco a poco va a ir perdiéndose en la opinión pública. ¿Usted realmente piensa de que este señor va a seguir involucrándose de alguna u otra manera en los asuntos políticos de Puerto Rico y de Venezuela? O sea, ¿estaremos continuando escuchando noticias acerca de Oscar López, o esto es solamente un ave de paso, una noticia de paso?
Aquí se le dio, el presidente de Estados Unidos, antes de darle la libertad a Oscar López, Obama le dio la libertad a otros presos políticos, y se escuchó de ellos por unos 2, 3, 4, 5 meses, y hoy en día pues no se escucha de ellos. Y por eso entonces que los medios de comunicación, los cuales en Puerto Rico están en gran medida controlados por personas afines a Oscar López, por independentistas radicales, pues cuando digo medios, los que entrevistan a las personas y llevan a los editores las noticias, pues estos son los que le están dando este realce a Oscar López. Oscar López es una burbuja creada por la prensa para vender, por la prensa puertorriqueña para vender.
Pero
cuando ya lo venda, va a desaparecer.
Pero fíjate, Carlos, está vendiendo, pero también está vendiendo de forma negativa, porque aunque la prensa ha tratado, incluso en estos días, de resaltarle la imagen, el propio Oscar López es su enemigo. O sea, Oscar López incluso fue y se reunió para darle una charla a los estudiantes de la UPR, y de hecho hice un video sobre eso, puse el video, que alguien nos hizo llegar el video, para darle una charla a los estudiantes de la UPR que están siendo acusados por irrumpir en una junta de directores en la oficina de la presidenta de la universidad. Y ahí está Oscar López dándole, como le llamaron ellos, al core de los estudiantes de los portones.
Bueno, los estudiantes tienen la prensa también a su favor, así que tú tienes aquí personas los cuales la prensa está tratando de realzar. El pueblo de Puerto Rico, en una encuesta que salió recientemente, el 83% en contra de la huelga universitaria.
O sea que los estudiantes tienen la prensa, pero el pueblo no está con la prensa.
Ni está con los estudiantes.
Okay.
83% según la encuesta no apoya lo que los estudiantes están haciendo en la universidad, pero por supuesto los estudiantes se van a mantener en eso, y los profesores también, y los administradores. ¿Tú sabes por qué, Ray? A los estudiantes no se le han cancelado las becas, a los profesores siguen recibiendo su sueldo, los administradores siguen recibiendo su sueldo, los conserjes que limpian pero que no están limpiando la universidad siguen recibiendo su sueldo. En otras palabras, el Estado, que quien paga el 80% de los gastos de la universidad, está subsidiando la huelga. ¿Por qué? Porque se le asignó ese dinero y todavía queda ese dinero. Vamos a ver si ahora, con el nuevo presupuesto, se le pone alguna tranquilla. Pero quien está pagando la huelga de la Universidad de Puerto Rico es el gobierno de Puerto Rico, que no le ha exigido a la universidad de que cancele los sueldos. ¿Por qué te van a pagar a ti sin trabajar? Pues por supuesto que están todos ellos en huelga.
Imagínate, contento. Ah. Bueno,
contento y en la playa.
Así es. Vamos a ver, Carlos. Vamos a ver. Bueno, Carlos, gracias por el análisis en el día de hoy.
Un placer siempre.